de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Si leéis la carta a los Romanos de San Pablo, os daréis cuenta de que la parte dogmática, la parte profundamente interesante de la carta, son los 8 primeros capítulos. En los 7 primeros, pues nos va contando la teología, la historia del pecado, la historia de la ley, la historia de la incapacidad del hombre para ser bueno. Nos va hablando de cómo Jesucristo nos amó cuando éramos enemigos, de cómo se entregó por nosotros, y lo hace pues de una manera absolutamente magistral. Es el, digamos, pues de alguna forma el que vertebró el cristianismo teológicamente San Pablo. Uno si quiere imaginarse cómo hubiera sido el cristianismo si no hubiera estado San Pablo, pues la verdad es que sería un problema. Sería un problema porque los apóstoles andaban un poco a uvas. Les costó enormemente la universalidad, les costó enormemente la gratuidad, les costó enormemente limpiar a Jesucristo de la ley y limpiar a Jesucristo de las prácticas judías. Algunos de los apóstoles, como Santiago, pues, vale, está el Espíritu Santo, yo no voy a decir que no, pero vamos, humanamente nos hubieran metido un cristianismo con todos los preceptos de la ley, con lo cual hubiera sido una secta judía y nada más que una secta judía. Pero Dios suscitó a este hombre que no era apóstol de los 12, que no pertenecía a la institución, que era un carismático surgido, uno no sabe de dónde, pero sí el Espíritu Santo lo sabía. Y este hombre, pues, libre de toda atadura, por una conversión tremenda que había tenido, pues nos habló de que nos salva Jesucristo, la fe en Jesucristo, la gracia en Jesucristo, la gratuidad de Jesucristo, creer en Jesucristo, solo eso. Todo lo demás son asuntos nuestros, todo lo demás son elementos del mundo, todo lo demás son cuestiones nuestras. Que si hacer esto, que si no hacerlo, que si ser buenos, que si ser malos, que si ética, que si moral, que si la ley, que si el decreto, que si... Todas son cosas nuestras, cosas humanas, más o menos necesarias, pero el cristianismo y el don de Dios por excelencia consiste únicamente en saber y en creer que Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y la sangre de Jesucristo nos ha salvado. Ahora bien, ¿quién cree esto? Esto es muy difícil de creer. Y de hecho, pues, ¿qué vemos en la historia de la Iglesia? En la historia de la Iglesia vemos que, uff, qué difícil es esto. Porque el hombre sigue. En la Edad Media se hizo una distinción teológica que decía que hay unos hombres que son hombres cristianos, pero que viene un cristianismo racional, es decir, la razón iluminada por la fe, pues te propone una serie de metas a conquistar. Y esas metas son las que decimos, por ejemplo, Señor, haz que yo haga esto ayudado por tu gracia. Yo te prometo que voy a hacer esto, pero con tu gracia, porque yo solo no puedo hacer. Pero si os dais cuenta, todo es el yoísmo. Yo, Señor, te prometo esto. Yo, ayudado por tu gracia, eso sí, se dice como una coletilla. para recibir como la ayuda de la gracia, pero en definitiva estas personas nunca se sentirán hijos de Dios. Y somos la mayoría así, la mayoría de las personas actúan: Señor, te prometo que voy a hacer esto ayudado por tu gracia. Y muchas oraciones de la iglesia son así, pertenecen a este nivel, digamos, racional, iluminado por la fe. No tiene nada más que ver el Señor mío Jesucristo, que digamos, propongo firmemente, ayudado por tu gracia, claro, pero propongo firmemente. Bien, ese tipo de personas son cristianas, y a lo mejor santas, porque la santidad va por otra línea, la santidad va por la caridad. Y la caridad de cada persona, solo Dios la conoce. Ahí sí que no nos podemos meter. Es patrimonio de Dios lo que hay de caridad profunda en cada persona. Pero por lo que se ve, y desde la palabra de Dios, este tipo de cristianismo, pues es un cristianismo que no se siente hijo. No se siente, no dice Abba, Padre, no alaba, no cree en la gratuidad. Está en otra dimensión. Actúa desde sí mismo, ayudado por la gracia. Y es un cristianismo que bueno, pues como que lo vive muchísima gente, y que no vamos a decir que no sea cristiano, pero le falta la calidad última, la calidad de sentirse hijos de Dios, para poder decir Abba, Padre, que es lo que nos acaba de decir San Pablo. Y nos dices que Dios no nos ha dado un espíritu para ser esclavos, para recaer en el temor. Y las personas que viven tratando de hacer cosas ayudados por la gracia de Dios, como son ellos los que tienen que hacer las cosas, aunque les ayude la gracia de Dios, viven en el miedo. Mira que si no he hecho, mira que si no he hecho suficiente, mira que si no me he esforzado suficiente, mira que si no me he sacrificado suficiente, mira. Y esto al hombre le va genial, porque como lo hacemos también en este mundo así, mira que si no he estudiado suficiente para aprobar las oposiciones, que si no he trabajado suficiente para... Y cuando se muere tú no sé quién, dices, le habré querido bastante yo a este hombre o a esta mujer, les habré querido. Lo nuestro siempre es un señor que se quiere salvar en esta dimensión, pues siempre se está preguntando, ¿y qué tengo yo que hacer para salvarme? ¿Y qué tengo yo que hacer para salvarme? ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Nunca vive en la convicción de que ya está salvado. Nunca. Yo no sé si vosotros os veis reflejados en esto que estoy diciendo. Yo creo que no. Porque vosotros pertenecéis a otra dimensión. Pertenecéis a la dimensión de los hijos. Porque la dimensión de los hijos dice Abba, papá, padre. Porque no tiene miedo. Ya no tiene miedo a condenarse. Y dice San Pablo aquí en el principio del capítulo 8. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Y este capítulo 8 ya es el resumen de los 7 primeros capítulos en que habla de la vida del Espíritu, que fundamentalmente la vida del Espíritu se expresa en el Abba, Padre, en la gratuidad, en yo ya estoy en el Señor, en que el pecado ha sido vencido, y en todas estas cosas. Entonces tú ya puedes ser hijo de Dios y puedes decir Abba, Padre. En un grupo de la renovación carismática como este, que está incipiente todavía, incipiente quiere decir que lleva pocos años, pues tenemos que crecer en esta línea, tenemos que crecer en esta dimensión, es decir, dejar al Espíritu Santo que nos haga crecer en esta dimensión. Los que son racionales dicen, me propongo hacer tal cosa ayudados por la gracia de Dios. Los que viven en la dimensión esta carismática que estoy hablando no dicen eso. A la Virgen nunca se le ocurrió decir, vale, ayudado por tu gracia voy a tener un hijo. Haré todo lo que pueda para tener un hijo. A la Virgen no se le ocurrió eso. Ayudado por tu gracia voy a tener un hijo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? la Virgen, que estaba en la dimensión del don, en esta dimensión de gracia, en esta dimensión profunda del hijo, de hija de Dios, pues ¿qué dijo? Hágase en mí. Ya no soy yo el que va a hacer la obra. El que vive como hijo sabe que es Dios el que va a hacer la obra en él. Hágase en mí. Y no solo en él, en el mundo entero. El que vive así dice que Jesús es el Señor, porque Él es el Señor de todas las cosas y Él es el dueño de la historia y Él va a hacer las cosas para que sucedan según su voluntad. Dios es el recreador del mundo. Y entonces entendemos por qué se dice que el Espíritu Santo es el renovador de la faz de la tierra. Pero en esa otra dimensión somos nosotros los que renovamos el mundo, somos nosotros los que renovamos la tierra. Somos nosotros los que queremos cambiar las cosas, somos nosotros los que vamos detrás de nuestras propias obras y entonces pues luchamos como locos por la formación, por esto, por buenas tácticas, por buenos consejos, por qué sé yo, pues por buenos equipos de formación profesional, por buenos equipos de evangelización, por buenos equipos vocacionales para tener vocaciones y todo esto. Y vivimos en una época en que no hay vocaciones. Y sin embargo llevan 30 años los equipos vocacionales como locos trabajando por todas partes. Pero estos equipos vocacionales no pescan un pez. Apenas hay vocaciones por ninguna parte. Yo creo que sería importante que los equipos vocacionales pues pensaran o pensáramos un poco. Pero ¿no será que estamos en un método equivocado? ¿No será que estamos... aquello de San Pedro, ¿os acordáis cuando Jesucristo le dijo, después de no haber pescado nada toda la noche, Jesucristo le dijo, echa la red a la izquierda de la barca? Evidentemente San Pedro había echado mil veces aquella noche la red a la izquierda de la barca y a la derecha. Y además tenía delante a un señor que no entendía nada de peces, porque Jesucristo nunca había pescado ningún pez. Y a San Pedro yo me imagino que su carne le diría, pero bueno, ¿este hombre de qué va? Pero al final, iluminado en el Espíritu, dijo, Señor, en tu palabra echaré la red, en tu palabra, no en mi razón, porque en mi razón yo sé que no hay ningún pez aquí, porque he estado pescando toda la noche y llevo 40 años pescando. Yo sé que no hay peces esta noche aquí, porque además hace un viento solano que les espanta a todos hacia otras profundidades. Pero en tu palabra echaré la red. Y echó la red, ¿y qué pasó? Pues que no podía sacar la red por la cantidad de peces que cogió. Entonces, esos peces pertenecen a otra dimensión, no a la dimensión, Señor, yo pescaré para ti, ayudado por tu gracia, no, hágase en mí. Según tu palabra, Señor, en tu palabra yo voy a echar la red. Pero para que nosotros podamos hacer esta oración y podamos vivir esta dimensión, tenemos que vivirlo, orarlo mucho y agradecer al Señor que nos haya dado la efusión del Espíritu, que es el punto de corte. Es un punto de corte en el cual entramos poco a poco en esta nueva dimensión de hijos, que podemos ya decir Abba, Padre, que es la dimensión también de la alabanza, que es la dimensión de la gracia, que es la dimensión de la gratuidad. Ahí. Yo no sé si vosotros os reconocéis en las palabras que estoy diciendo, pero es bueno decirlas, porque yo sé que muchos de vosotros, o todos, vivís en esta dimensión, pero a lo mejor, como estáis acostumbrados a decir, Señor, yo voy a hacer esto ayudado por tu gracia, os estáis quedando en un plano en el que ya no os compete a vosotros estar, porque estáis más arriba, porque el Espíritu Santo os ha elevado más arriba. Y es bueno decirlo para que oréis y decid y digáis, Señor, en tu palabra yo echaré la red, yo quiero hacer esto, en tu palabra. Y entonces tú te sientes hijo. ¿Por qué? Porque un niño pequeño, cuando llega la hora de comer, no piensa que no va a comer, ya sabe que tiene a un papá y que tiene a una mamá que le han preparado la comida. Entonces él juega, él se divierte, o va a la escuela, o lo que sea, pero no creo que los niños en el colegio estén preocupados si se le han quemado las lentejas a su madre o no se le han quemado, o si han puesto de comer o no han puesto de comer. El niño pues piensa que va a casa, pero ¿a qué vas a casa? Pues a comer. ¿Pero sabes que tendrás comida? Pues claro, claro que tendré comida. ¿Por qué? Porque pues está claro, porque tengo un papá y tengo una mamá, o si no, la abuela o quien sea, pues me ha preparado de comer. Esa es la dimensión espiritual en la que dices, Abba, Padre, tú eres mi Padre. Entonces no recaes en el temor, no tienes el temor de no comer, no tienes el temor de tener tú que esforzarte, tener que hacer tú, mira que si tengo yo que hacerme la comida ahora, un niño pequeño, pues eso no puede decir. Y el Espíritu Santo a nosotros nos quiere llevar en esa dimensión para que podamos nosotros vivir así. Abba, Padre, Abba, Papá, tú eres mi papá, mi padre. Y Jesucristo nos dijo esto. Uno puede decir, es que esta frase de Jesucristo, pues es que es, no sé, como muy piadosa, demasiado piadosa. No, no, a Dios rogando y con el mazo dando. Y eso es verdad en su dimensión, pero en la dimensión del Señor no es verdad. Es una mentira muy grande. En la dimensión de aprobar unas oposiciones, sí. En la dimensión humana, en la dimensión humana de las cosas humanas, a Dios rogando y con el mazo dando. Y si tú quieres sembrar patatas y que las patatas produzcan, pues sencillamente tienes que abonar la tierra, tienes que ararla, tienes que abonarla con buenos abonos minerales y de todo tipo. Tienes que trabajarlo y tienes que hacer que las cosas pues estén en su sazón, para que la tierra esté en su tempero y en su sazón, para que puedan salir las patatas bien. Eso está claro. A Dios rogando y con el mazo dando. Pero no extendamos eso a la dimensión de la salvación, que la dimensión de la salvación no hay mazo que consiga nada. No hay mazo, por más que des golpes con tu mazo, por más que des tú lo que sea, por más que quieras tú hacer, pues eso no lo vas a conseguir. Por eso hay una dimensión en la que los hombres, todavía siendo cristianos y a lo mejor con mucha caridad, viven con mucho temor. Con mucho temor de Dios, o por lo menos no con la suficiente alegría. Yo ya os dije un día, he leído hace poco, el 11 de octubre van a canonizar dos santos nuestros, cercanos, por lo menos para los dominicos. Uno es el Beato Rafael de los Cistercienses, de la Trapa de Palencia, Rafael Arnaiz, el hermano Rafael, que seguro que muchos de vosotros conocéis algo de él, de su obra, por lo menos por Castilla y León es enormemente conocido y enormemente querido. Y otro santo que se celebra su fiesta hoy, otro beato que le van a canonizar también, se llama Francisco Coll, fundador de unas dominicas. Y bueno, pues los dos, pero sobre todo este primero, el Beato Rafael, que es de este siglo. Es de este siglo. El Beato Rafael era más joven que Concepción Andreu, ya os lo dije un día. Porque Concepción Andreu nació en el 6 y el Beato Rafael nació más tarde, en el 8 o en el 9 o en el 10. O sea que. Y murió en el 37, con 27 años, con pocos años. Pero yo que me he leído las 800 o 900 páginas de sus obras completas, hoy en el metro para arriba y para abajo me he leído casi la vida de este otro también, del dominico este, Francisco. Y es lo mismo, pero no tanto. Pero el hermano Rafael, yo muchas veces pienso, digo, es que este hombre es un santo, es evidentemente un santo, pero un santo porque el Espíritu Santo le hace santo, pero y ha sufrido horrores y la cruz y el sufrimiento le hacen santo, pero como que le falta alegría, como que regodea la cruz continuamente, y la cruz como que le falta esa dimensión de sentirse hijo. No es que le falte, no, porque no quiero decirlo, pero le falta una teología de gratuidad clara. En aquella época era todo esto que os estoy diciendo. Propongo firmemente con mis fuerzas hacer esto, ayudado por la gracia de Dios. Y participa este hombre, como aquella época toda entera, mucho de esto, ¿no? Una teología de gratuidad hubiera hecho de este hombre pues un santo maravilloso, alegre, un santo pues que sería para estas épocas pues un chaval de 27 años muerto con esta gratuidad, simplemente la gratuidad que tenía Teresita del Niño Jesús, que murió 30 y tantos años antes que él, simplemente con la gratuidad de la Teresita de Jesús, un alma como este hubiera sido una maravilla. Yo no digo que no sea santo y que no tenga que ser canonizado, porque sí, pero qué necesidad es muchas veces de meter una buena teología en la experiencia cristiana y religiosa de la gente, porque si no, no sales de eso, no sales de propongo firmemente, ayudado por tu gracia, hacer no sé cuánto. Ay, Dios mío, qué cansino es eso. Qué cansino, porque propongo firmemente hacer no sé cuántas cosas y después no haces nada. Y toda tu vida es un rollo sobre ti mismo, Señor. Es que mira que soy, es que no hago nada. Ni ayudado por tu gracia siquiera, porque no la veo tampoco. Como soy yo el que propongo firmemente y dale que te pego con el propongo firmemente. Y claro, refluye sobre uno el propio fracaso de la propia acción y de la propia voluntad. El orden de la caridad es otro orden, no me entendáis mal. Y el orden de la caridad es el orden que define la categoría de un cristiano. Y ahí solo Dios la conoce y entonces yo no me meto con nadie. Pero sí digo una cosa, y es que qué importante es que nosotros nos demos cuenta por el don de Dios de que somos hijos de Dios. De que vivimos a nivel del don, que vivimos a un nivel en el cual pues ya no decimos voy a hacer, sino hágase en mí. El que pueda decir eso para toda su vida está diciendo una cosa maravillosa, como la Virgen María, el mejor modelo de todos, el mejor modelo de acción, el mejor modelo de hágase es la Virgen María. Y no vamos a decir ahora que es que la Virgen María, claro, pues no estaba comprometida como Teresa de Calcuta con los pobres de Calcuta. Y por eso dijo, hágase en mí. Si hubiera estado comprometida con los pobres de Calcuta, hubiera dicho, Señor, hágase en mí tu fuerza, pero para que yo pueda ir a tal sitio. Pues no, miren ustedes. Teresa de Calcuta la llevó el Espíritu Santo, no fue ella. Ni su voluntad, ni sus rollos. Por más que en nuestra interpretación nosotros digamos, qué tía, qué fuerza de voluntad, qué poder, qué sacrificio, que eso, de eso nada. Mejor dicho, de eso todo. Pero la raíz profunda por la que fue Teresa de Calcuta a Calcuta fue una raíz de gratuidad, una raíz de que se sintió salvada en Jesucristo, era hija de Dios en Jesucristo, y desde Jesucristo el Espíritu Santo la empujó a hacer lo que hizo. Pero no ayudado por la gracia del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo la mandó en persona, cogida por los pelos como el profeta Daniel, me parece que era Daniel, cogido por los pelos y vete a tal sitio. Pues así. Y cuando uno cree verdaderamente en esto, pues uno se deja hacer por Dios. Y esto lo predico aquí porque, bueno, pues saben ustedes que nosotros estamos en un sitio de mucha calidad espiritual, de mucha altura espiritual, pero como somos muy cerriles, pues tenemos comida de una calidad de 40 y siguen gustándonos muchas veces las habichuelas del 20, las habichuelas de 20. Y entonces, pues el que nos prepara la comida de 40 dice, pero estos jumentos, ¿qué podré yo hacer con ellos? Porque a un burro siempre le gustará más la paja que la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine a un burro no le gustará nunca nada, pero un saco de paja le gustará un montón. Por eso nosotros, que tenemos categoría de Nouvelle Cuisine, que por cierto a mí no me gusta casi nada la Nouvelle Cuisine, a mí me gusta los platos de alubias de mi madre y la cocina casera de toda la vida de siempre, pero bueno, la Nouvelle Cuisine parece que ahora es el no va más de todas las, no sé, de todas estas, ¿cómo se dice?, culinarias y de todo esto. Pues bien, que nosotros vivimos a ese nivel, que el Señor nos ayude a vivir en profundidad este misterio que lo tenemos dentro, que lo tenemos dentro. Y por eso decir, Señor, hazme entender todo lo que me has dado, hazme entender todo lo que tengo, hazme entender todo lo que estoy viviendo y lo que puedo vivir en ti, porque tú lo estás haciendo, porque tú lo haces. No me dejes que yo, pues, acostumbrada a mis... Dice, bueno, ya, ya, no, no. Hazme vivir y que yo pueda crecer en mi interior hasta dar en plenitud la vocación que tú me has dado, todo lo que tú quieras y desees de mí. Esa es la meta fundamental de llegar al fin de la medida del don de Dios que Él nos ha dado para cada uno de nosotros. Gracias.